mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Escucha.
Buenos días, amables oyentes de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Bienvenidos nuevamente a su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario. Queremos recordar que este programa se emite gracias a la colaboración y al apoyo del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, del Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Le saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Dentro de esta temática que hemos venido tratando en los últimos programas, con respecto a la estrategia AYEPI, que es Atención Integrada de Enfermedades Prevalentes de la Infancia, hay un punto que es muy importante, como es la parte de afecto, cariño y estimulación temprana, que más que temprana podríamos decir que es la estimulación adecuada que les debemos dar a nuestros niños para que tengan un desarrollo adecuado. Para tratar sobre este tema nos acompañan Janet Ojeda, Sari Mizrachi y Clara Delgado, junto con Isabel Cristina Besosa. Las tres primeras son estudiantes de último año de medicina y Isabel es médica, en este momento realizando su residencia en pediatría en la Universidad del Cauca. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, esta parte de afecto, cariño y estimulación temprana, uno se pone a pensar, ¿pero qué tiene que ver el afecto, el cariño y la estimulación temprana? Como que no tiene mucho que ver, pero si ustedes se ponen a ver, quizás el principal estímulo para que un niño tenga un desarrollo adecuado es el amor que los padres le puedan demostrar hacia los hijos, la manera en que se lo demuestran, y a partir de ahí, que es como la gran base sobre la cual se va a sustentar ese desarrollo, entonces ya podemos hacer otras actividades diferentes. Entonces yo quisiera que Janet, que nos acompaña hoy en la mañana, nos hable un poquito sobre el afecto, qué es, la carencia del afecto, a qué consecuencias lleva, y nosotros cómo podemos demostrar de una manera sana y de una manera fehaciente ese afecto que tenemos hacia nuestros hijos.
Bueno, como lo dijo el doctor Narváez, el amor, el afecto son demostraciones de amor que se le hacen a los niños de padres a hijos. No hay duda de que el afecto es una demostración básica para la educación de los niños, que acerca a los padres a sus hijos y que crea canales de comunicación que dicen más que muchas palabras. La carencia afectiva no solo retrasa el desarrollo del niño, sino que también afecta o aumenta posibilidades de infecciones frecuentes que en estos niños, pues, debido a sus mecanismos de defensa, no funcionan como deberían. La falta de cariño y de afecto no solamente afectan el retraso en el crecimiento, sino que también crean un grado importante de estrés y ansiedad en los niños y dificulta su aprendizaje.
Esta parte es bien interesante, ¿no? Janet, porque digamos que quizás una de las formas de maltrato, que es la negligencia o el abandono, la principal manifestación es la carencia, digamos, de estímulos afectivos hacia los niños, ¿no? O sea, los padres no demuestran absolutamente ningún interés y puede ir desde la falta de demostración de ese afecto hasta cosas mucho más graves, que son los niños abandonados, ¿no? Prácticamente, que es como el otro extremo. Pero hay algo que tú tienes mucha razón y es cómo se puede interrelacionar, por ejemplo, la parte inmunológica, la parte inmune del cuerpo con esta parte afectiva, ¿no? Todos conocemos, digamos, como casos anecdóticos donde una persona que ha tenido algún trauma emocional sufre alguna enfermedad grave posteriormente, ¿no? Porque las defensas se bajan. Entonces, y también hay algo que se llama el síndrome de no medrar, ¿sí? El síndrome de no medrar son simplemente aquellos niños que por falta de afecto no crecen de una manera adecuada. Entonces vemos cómo hay una relación directa y el afecto es fundamental porque es un nutriente, digamos, el nutriente que se le da al corazón del niño y a la mente del niño para que él crezca de una manera adecuada, ¿no? Entonces, no, por favor, continúa.
Bueno, de ahí que la importancia de, en sus dos primeros años de vida, los controles cada 6 meses, se debe llevar a los establecimientos de salud para ver si, su desarrollo y crecimiento. Y además, uno como padre debe mirar que si el niño tiene algún problema, o sea, si no puede sostenerse, si no puede caminar, o no ve o no oye bien, se debe llevar a estos centros de salud. Y ahí juega un papel muy importante el padre y la madre, ya que aquí juegan en sonreírle a los niños, en abrazarlos, en conversar con ellos y en jugar, en interactuar y atender sus pedidos y necesidades biológicas, enseñarles prácticas de higiene, alimentación de relación con los demás y con el medio en que los rodea.
Hay algo que es bien importante, ¿no? Y sobre todo para los papás, porque las mamás son mucho más afectuosas. Y es la importancia de demostrar ese afecto, ¿no? Eso es fundamental. No solamente es querer a los hijos, sino demostrarles que se los quiere, darles una caricia, darles un beso, ¿sí? Darles un abrazo, demostrarle que realmente son queridos, porque eso les va a brindar mucha más seguridad, ¿no? Sari, tú nos puedes comentar un poquito sobre la parte del cariño, digamos, ¿cuáles son esas pautas de demostración de cariño en la crianza? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Claro que sí, doctor. Bueno, queridos oyentes, el amor no tiene precio, vale más un abrazo o un beso que un regalo. Como ya habíamos dicho, la piedra angular del desarrollo es el cariño, que fomenta el desarrollo de los niños e incentiva destrezas como caminar, hablar o, por ejemplo, aprender a comer. Tenemos que saber que estos pequeñitos privados del afecto generalmente tienen alteraciones en su crecimiento, dificultades para relacionarse y desarrollarse normalmente. Recordemos que disciplinarlo también es quererlo. Querer no significa dejar hacer al niño lo que él quiera. Ponerle límites y enseñarle normas también son muestras de cariño. Esto le ayuda a entender qué está bien y qué está mal. Tenemos que saber que el amor no crea límites. El amor que no crea límites ni enseña es contraproducente para el niño. Por otra parte, la cantidad también vale. Antes se pensaba que lo que importaba era la calidad del afecto y no la cantidad del tiempo que se le estaba junto al niño. Sin embargo, cuando un padre pasa más periodos con su hijo, comparte aspectos adicionales y crea un vínculo amoroso mucho más fuerte. El tiempo exclusivo es importante también. No se debe caer en el error de estar con los niños mientras se habla por teléfono, o se ve televisión, o se hace cualquier otra actividad. Para ellos es importante sentir que sus padres les prestan mucha atención. La clave es oír sus historias, conocer sus gustos, enseñarles cosas y dialogar. De esta manera se sentirán importantes. Por ejemplo, el tiempo compartido durante la comida, al ponerle la ropa o al hacer tareas, es valioso y también sirve para dar afecto o cariño. No se debe creer que el amor solo se puede mostrar jugando. Así el niño entenderá que es querido cuando se atienden sus necesidades básicas con dedicación y sobre todo con una buena actitud.
Es muy importante lo que tú has dicho sobre el tiempo, ¿no? O sea, es fundamental que le dediquemos calidad y cantidad, ¿no? Y ese tiempo que le dediquemos a los niños que sea exclusivo para ellos. Muchas veces nosotros llegamos cansados del trabajo y no queremos, no queremos hablar con nadie, ¿no? Y llega el niño pequeño, llega a jugar con nosotros y uno lo que hace es hacerlo a un lado, ¿no? Y decirle, no moleste, ¿sí? No moleste, lo echa a un lado. Y yo pienso que esas son de las peores cosas que uno puede hacer, porque le está diciendo, tú no eres importante para mí. Yo tengo cosas mucho más importantes, ¿no? Hay un cuento que es muy, muy impactante a este propósito, y es que un niño pequeño, es una pequeña historia, un niño pequeño le dijo al papá, papá, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo?, ¿no? Y entonces el papá se puso a pensar, pues no, vale 50 mil pesos, ¿sí? Y entonces el niño, ¿y para qué quieres? ¿No? ¿Para qué quieres saberlo? No, papá, ¿será que tú me puedes dar 50 mil pesos para poderte pagar una hora y que tú me lo puedas dedicar a mí? Yo creo que si eso llegara a pasar en la vida de uno sería impactante, ¿sí? Sería impactante porque eso simplemente querría decir que nosotros no le estamos dedicando el tiempo que merecen nuestros hijos. Y nosotros tenemos que cultivar, o sea, y muchas veces nosotros queremos después cosechar cosas que no hemos cultivado. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos pasen tiempo con nosotros cuando nosotros no hemos querido pasar tiempo con ellos. Eso es fundamental lo que acabas de mencionar.
Exactamente. Además, propiciemos la comunicación. Por ejemplo, hablar con el niño por teléfono durante el día es importante y sirve para manifestarles el cariño y hacerles saber que son valiosos y que estamos interesados por ellos. Esto es ideal sobre todo cuando los padres, como usted decía, no los alcanzan a ver despiertos después de llegar del trabajo, están cansados o no tienen mucho tiempo para dedicarles. Tengamos en cuenta que el esparcimiento en familia, por ejemplo, sabemos que para algunos padres es complicado jugar o salir con sus hijos todos los días. Por eso los fines de semana se deben convertir en una oportunidad para ir a jugar a algún lugar, divertirse y ofrecer un panorama diferente a ellos. Así pues desarrollarán diferentes perspectivas y curiosidades que los harán pensadores activos.
Excelente, no, te agradezco mucho por tu contribución. Yo creo que esta parte de la demostración del cariño, o sea, es dedicarles el tiempo y dedicarles todo el esfuerzo para que nosotros podamos estar con ellos, ¿cierto?
Exactamente.
Bueno, Clara, ¿por qué no nos hablas un poquito también sobre la parte de estimulación? Yo decía más que temprana, ¿sí? Tengo una colega que cuando le hablan de estimulación temprana como que convulsiona, porque o sea, cuando uno dice estimulación temprana como que está diciendo, no, yo quiero que mi hijo sea un niño genio, ¿sí? Entonces no se trata de que tengamos niños genios, se trata es de que tengamos personas, ¿sí? Que no solamente sean inteligentes intelectualmente, sino que emocionalmente sean fuertes y sean capaces de enfrentarse a la vida y a las situaciones que ella se presenta, ¿no? Entonces esta parte de estimulación adecuada, diría yo, más que temprana, y adecuada porque debe ser adecuada a la edad cronológica que tiene el niño. ¿De qué se trata esto y para qué sirve y qué tipos de estímulos y recomendaciones podemos darles a los padres?
Por supuesto. Entonces es muy importante para los papitos saber que la estimulación es muy importante para los niños, ya que ayuda a fortalecer tanto el cuerpo, como el doctor decía, también a desarrollar las emociones y que sean, pues, que las aprendan a desarrollar de una manera adecuada. También ayuda a desarrollar la inteligencia del niño. Por eso se recomienda a todos los papitos que todos los días es muy importante que abrace al niño, a que lo felicite, que le sonría, que le hable, para que todos los días le diga lo mucho que lo quiere, lo importante que es el niño para la vida de él, para de esta manera pues contribuir al desarrollo pleno del niño y al cuidado de la salud de su hijo. Es importante saber que los estímulos no necesariamente tienen que ser cosas complicadas. Los estímulos pueden ser todas las cosas que nos rodean, tales como pues el sonido, un juguete, la caricia del papá, el olor, el sol y hasta la misma luz. Se les recomienda a los papitos enseñar a los hijos desde temprana edad las prácticas de higiene, de la correcta alimentación, para que ellos aprendan cómo relacionarse con las demás personas y con el medio que los rodea. Es muy importante con el niño utilizar siempre un vocabulario sencillo y claro, para que él pueda aprender a articular de la manera correcta las palabras y las frases sin deformaciones. En el niño es muy importante también el movimiento, ya sea desde que el niño aprenda a sostener la cabeza, desde que está empezando a gatear o a caminar, ya que eso tiene muchas repercusiones en la vida futura del niño, para aprender a desarrollarse de una manera normal y desarrollar de manera adecuada la personalidad, ya sea afectando en su inteligencia, en el lenguaje, en la afectividad que el niño pueda tener en un futuro. Por este motivo, pues la familia siempre tiene que como procurar brindarle al niño un espacio adecuado y que sea este obviamente de manera seguro, para que el niño pueda aprender a moverse en su entorno, para que él pueda jugar, saltar, correr, y para esta manera el niño pueda aprender obviamente a explorar el entorno que lo rodea. Por lo tanto, es muy importante el juego, ya que para el niño es una necesidad vital y es como una manera de expresión de la etapa infantil. Esto le permite desarrollar al niño capacidades motoras, mentales, afectivas y sociales. Es muy importante para los papitos que entonces estas actividades las desarrollen en actividades en un ambiente tranquilo y que sea seguro para el niño. Que el papá siempre premie o celebre los triunfos que el niño obtenga y que no necesariamente tienen que forzar la respuesta si el niño no quiere hacerla. Por eso se recomienda siempre cantar, arrullarle, mirarle siempre a los ojos y llamarlo pues siempre por el nombre, de manera que sea cariñoso.
Esta parte que tú has mencionado, Clara, es muy muy importante, al igual que las dos cosas anteriores. Entonces, qué mejor uno se pone a pensar que criar a un hijo, sí, rodeado de afecto, de demostraciones de cariño, ¿no es cierto? Bien entendido, un cariño bien entendido, y que nosotros juguemos con él, ¿no? Porque en realidad los niños pequeños aprenden es jugando. O sea, todos estos ejercicios de estimulación que aparecen, hay muchísimo, ¿no? Hay muchísima información sobre la parte de estimulación adecuada. Pero todos estos ejercicios siempre, siempre deben estar rodeados es del afecto, ¿no? Y de tener el tiempo necesario para que ellos, digamos, puedan, ¿no? Para que los padres puedan de una manera tranquila. Y fíjense que estoy hablando no solamente de madres, ¿no? Sino padres y madres, ¿sí? Cuando digo padres es pues papá y mamá. de que ellos puedan dedicarle su concentración absoluta al niño, ¿no? Porque de esa manera le están diciendo también, tú eres importante para nosotros, y ese juego va a permitir que no solamente se desarrollen todas sus la parte motriz, la parte del lenguaje, sino que también va a permitir que ese niño se sienta más seguro desde el punto de vista afectivo, sea una persona que sea de bien para la sociedad, ¿no? Entonces, yo no sé si Isabel quiere agregarnos algo más sobre estos puntos.
Bueno, no, yo creo que en conclusión, la conclusión más grande que podemos sacar de todo lo que hemos hablado es que es primordial para la educación de los niños el amor, el afecto, vacunarlos diariamente con la vacuna del amor. No podemos desestimar la situación tan grave que estamos viviendo a nivel mundial, con la cantidad de jóvenes, sobre todo adolescentes, que se suicidan tempranamente en la vida. Y hay que tener en cuenta que lo que es el afecto, la estimulación temprana y el cariño son factores protectores para evitar este tipo de crisis en un futuro.
Bueno, no queda más que agradecerles a nuestras invitadas por haber aceptado estar el día de hoy en el programa, en nuestro programa. Y enseguida vamos a la sección que está a cargo de nuestra colega Alexandra Campo. Ella, recordemos que es fonoaudióloga, ella es docente del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca y va a tratar algo muy interesante que tiene mucho que ver con lo que acabamos de tratar.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Buenos días. Como podemos concluir, el afecto, el cariño y la estimulación temprana definitivamente se pueden ofrecer al niño de una manera articulada desde el momento del nacimiento y durante los primeros años de vida. O sea que de una forma amorosa y cariñosa podemos activar los canales sensoriales, que es el conducto por donde ingresa la información que el niño obtiene de todo el medio que le rodea, por ejemplo, la información visual, auditiva, olfativa, táctil, proprioceptiva. Una de las actividades que a mí como fonoaudióloga y mucho más como madre de dos hijos me gusta muchísimo es el empleo del masaje chantala, una técnica milenaria de origen hindú que trae grandes beneficios físicos y emocionales al bebé, y estoy muy segura que también a la madre y al padre que los practican. Por ejemplo, el masaje estimula el sistema nervioso, favorece el sistema respiratorio, ayuda al sistema digestivo y evita al niño situaciones tan molestas como son los cólicos, el estreñimiento. Algo muy importante también es que el niño se calma con el masaje y puede conciliar un sueño más tranquilo. Esto le ayuda a dar continuidad al masaje que la naturaleza le ofreció durante todo el periodo de gestación, cuando el niño se movía dentro del vientre de la madre. Para precisar un poco sobre el trabajo que realizamos desde fonoaudiología en el ámbito de la estimulación temprana, nuestra estudiante Sara Natalia Zamudio, que es quien hoy nos acompaña, realizó una entrevista. Pasemos a escucharla.
Ahora, sobre la estimulación temprana, la fonoaudióloga Mónica Velasco nos dijo lo siguiente.
Bueno, la fonoaudiología como tal va acerca de la comunicación, ¿verdad? Pero con los niños más pequeños, en donde hacemos la estimulación temprana, apuntamos a diferentes cosas. Uno, el desarrollo adecuado a nivel del lenguaje. La comunicación abarca no solamente el lenguaje, sino la parte, obviamente, de socialización con los pares. Entonces, nosotros también intervenimos en facilitar o ser mediadores para los niños, para que ellos desarrollen habilidades a nivel de socialización con otros niños de su edad. Por otra parte, que se comuniquen de manera adecuada, conforme a su edad, complementando su habla también con la parte gestual, utilizando el lenguaje corporal, que es muy importante para ellos. Por otra parte, desde la fonoaudiología se abarcan muchos procesos. El ser el lenguaje un proceso neurológico superior, tiene que tener en cuenta la memoria, la atención, la la secuenciación, la planeación. Entonces, todas estas habilidades a nivel cognitivo se van desarrollando en la medida pues, que el niño también va aprendiendo el lenguaje. Por tanto, como tal, la intervención fonoaudiológica abarca muchos puntos, incluso teniendo en cuenta incluso la psicomotricidad, teniendo en cuenta la parte afectiva, teniendo en cuenta el ayudar a los papás o enseñar a los papás cómo favorecer el lenguaje en casa y quizá evitar o anular los hábitos nocivos con los niños. Por ejemplo, aquellos niños que reciben esa estimulación, que incluso puede ser desde la etapa prenatal, fácilmente tienen un desarrollo más, quizá un poco más ágil o en las etapas en donde esperaríamos que hagan las cosas, a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, de motricidad fina, de motricidad gruesa. Por otra parte, los niños tienen mayor facilidad para comunicarse, para socializar y tienen mejores relaciones con sus padres. ¿Qué significa eso? Que el niño puede ser más seguro, va a tener una autoestima mucho más positiva, por decirlo de esa manera. Y entonces cuando nosotros tenemos niños más seguros, son niños que se atreven a preguntar, niños que se atreven a explorar el medio en donde se encuentran. Por tanto, son niños que van a aprender mucho más que aquel que es inseguro y prefiere no participar, ni averiguar, ni preguntar por el miedo al fracaso o el miedo a ser regañado por los padres.
Sara, ¿tú podrías entonces precisarnos qué áreas del desarrollo del niño se favorecen desde el trabajo que realiza fonoaudiología en la estimulación temprana?
Claro, profe. Buenos días a todos. Pues fonoaudiología con esta estimulación temprana se enfoca en cuatro áreas principales que son la motriz, la cognitiva, lingüística y la socioemocional. Esa estimulación temprana también se da en la audición y el lenguaje, que son dos áreas muy importantes en las que los fonoaudiólogos entran a participar. Y para estimularlas se basan en estrategias que favorecen esas habilidades que le van a permitir al niño comunicarse con su entorno. Además de eso, abarca unas áreas corticales superiores, como escuchamos a la fonoaudióloga Mónica en la entrevista, que como son la comprensiva, expresiva, esa integración de todos esos estímulos sensoriales y la gestual, que hace parte también del lenguaje. Considerando que la función auditiva del niño pues es la principal vía de acceso para que él se comunique y tenga un buen aprendizaje del lenguaje.
Así es, Sara. De todas formas, quiero reiterar la importancia de que las actividades de estimulación temprana se dirijan a fortalecer el vínculo y los lazos afectivos tempranos que se dan entre madre, padre y el bebé, y si es posible también entre abuelos, abuelitas y toda la familia que rodea a este bebé. Para conocer el otro punto de vista, nuestra estudiante realizó una entrevista a una nana cuidadora de un bebé que se encuentra en un programa de estimulación temprana desde hace varios meses. Escuchemos a nuestra estudiante entonces.
Bueno, estoy aquí con la señora Melania Cotazo, quien es una nana y cuidadora de uno de los niños que recibe estimulación temprana. Entonces, cuénteme, señora Melania, ¿cuántos años tiene el niño y hace cuánto recibe esta estimulación temprana?
El niño va a cumplir 3 años y hace año y medio lo traemos a la fonoaudiología.
Muy bien, y cuénteme, ¿qué cambios ha notado en el niño que considere que han sido debido a la estimulación y el programa que ha recibido en fonoaudiología?
Mejor fluidez en el lenguaje y mayor capacidad para socializarse con otros niños, a prestar atención a las cosas.
¿Y qué actividades ha visto que le realicen al niño?
Ellos trabajan con canciones que permiten reconocer las partes del cuerpo, trabajan también soplos para la pronunciación y ejercicios de respiración.
Y cuénteme, ¿qué aporte ya en cuanto a la parte como afectiva y de esa estimulación que hemos estado hablando da usted como esa cuidadora tan cercana del niño y obviamente ha visto de la madre de él?
Eso sería estar pendientes pues de las terapias, de traerlo en el horario que nos dicen y estar pendiente para que él esté en el programa siempre, porque es una motivación para que él salga adelante y le damos mucho cariño, o sea, estamos todas ahí, ya que somos como tres mamás, y entonces lo estimulamos también en la casa con muchos juegos didácticos para que aprenda y salga adelante.
Muchas gracias, señora Melania.
Estimados oyentes, entonces queremos agradecerle a Alexandra Campo, a Sara y a todos nuestros invitados el día de hoy por habernos acompañado en este su programa Crianza Feliz, y nos despedimos no sin antes agradecer a Jorge González por los servicios técnicos, a la emisora de la Universidad del Cauca por permitirnos todos los miércoles poder estar con ustedes, y los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.